Muy bien, ya tiene su micrófono, ahora sí prendido. Mis hermanos, por favor, abramos nuestras Biblias en el capítulo 6, versículo 13 al 22. Vamos a dedicar el mensaje en este capítulo. Empezando en el versículo 13 de Esdras, capítulo 6, dice Tatenai, gobernador de la provincia de más allá del Éufrates, Setar-Bosnai y sus colegas hicieron exactamente lo que el rey Darío había ordenado. Los ancianos de los judíos prosiguieron la reconstrucción y la obra avanzó rápidamente gracias al profeta Ageo y a Zacarías, hijo de Ido. Lo edificaron y lo terminaron conforme a las órdenes del Dios de Israel y a las de Ciro y Darío. El templo de Dios fue terminado al tercer día del mes de Adar, en el sexto año del reinado de Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados hicieron una gran fiesta para la consagración de ese templo de Dios. Trajeron para la consagración del templo 100 toros, 200 carneros y 400 corderos. Ofrecieron 12 chivos como sacrificio por el pecado, en nombre de todo el pueblo, según el número de las tribus de Israel. Dispusieron a los sacerdotes según sus grupos y a los levitas según sus clases, para asegurar el servicio de Dios en Jerusalén, tal como está escrito en el libro de Moisés. Los que habían sido desterrados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Todos los levitas se habían purificado, estaban puros e inmolaron la Pascua para todos los desterrados, para sus hermanos, sacerdotes y para ellos mismos. Los israelitas que habían vuelto del destierro comieron la Pascua y junto con ellos todos los que habían renunciado a las prácticas impuras de los paganos del país para buscar a Yahvé, Dios de Israel. Celebraron con alegría durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque Yahvé los había colmado de alegría, pues había tornado favorable para ellos el corazón del rey de Asiria, quien había venido en su ayuda para reconstruir el templo de Dios, el Dios de Israel. Gracias. Pueden sentarse, mis hermanos. Perdonen, no les pedí que se levantaran, pero ya ustedes saben la lectura del Señor. Gracias, mis hermanos. Tatanía era el gobernador regional del área de que contenía la tierra de Israel. Zorobabel era gobernador de Judá, según la ley humana. Zorobabel estaba bajo Tatanía en la cadena de mando. Podría ser que Tatanai fuera hostil a los judíos, o al menos a su proyecto, que quiere decir rechazaba los proyectos de los judíos. Es completamente posible que Tatanía envió su carta en el capítulo 5 para oponerse a los judíos en su construcción. Muchos intérpretes, la mayoría de lo que he leído al menos, adoptan este enfoque. Piensan que a nivel superficial, de hecho, estaba haciendo la debida diligencia en su responsabilidad, pero que no sería amistoso con la reconstrucción del templo y disfrutaría de una respuesta negativa del rey. Tendría sentido que esta fuera su actitud, y es posible que lo fuera. Este es un punto en el cual se realza el punto que existe. Dios soberano demuestra cualquier manera lo que Él sabe con certeza, porque Él envió la carta para pedirle al rey que se asegurara de que aquel rey autorizara la construcción. Se nos da el texto de la carta inicial de Tatanai y la respuesta del rey Darío en el libro de Esdras. La semana pasada notamos cómo la mano providencia de Dios estaba sobre toda la escena. Estaba preveniendo el ocaso de los judíos bajo Tatanai mientras esperaban la respuesta. En la diligencia mostraba en la búsqueda del decreto de Ciro y en la audacia de los judíos para continuar a pasar de la incertidumbre. El Señor los animó lo suficiente para llevar a cabo el proyecto. Así es de que ellos encontraron el palacio. Ellos vieron la carta que se había dado. vieron que la mano de Dios estaba ahí. Estaba con todos ellos, donde se tenía que continuar el trabajo. El Señor los motivó lo suficiente para seguir el proyecto adelante. Los motivó tan suficiente. ¿Por qué? Porque Él estaba con ellos. Muchas veces pensamos cómo el Señor no nos escucha o no nos responde. Pero saben, si Dios me llamó para ir al otro lado del mundo y que tengo que cruzar el mar, Él me va a proveer el barco. Él me va a proveer la transportación, porque ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Ahora vean, aquí como el Señor trabajó en la manera para reconstruir el templo, lo que Él hizo, Él tocó los corazones de los reyes en ese tiempo para que se construyera y se diera el permiso a los israelitas para que construyeran el templo. Ahora bien, el Señor va a hacer y va a permitir que pasemos por cosas difíciles. Va a hacer que pasemos por obstáculos, por rechazos. Vamos a tener oposición. ¿Y qué va a suceder? Si empiezo a construir algo, las cosas se caen o algo que no empieza a salir. ¿Y qué tengo que hacer? Es caer de rodillas y pedirle al Señor que nos ayude para la reconstrucción de todo. Ahora, no se nos garantiza de que lo va a hacer todo fácil. No, pero se nos ha dicho que tengamos confianza en Él, que tenemos, mientras estamos caminando en este mundo, tenemos que estar con Él. Mira lo que el Señor ha dado, lo que ha hecho aquí. El Señor ha tomado este tiempo en el cual ha sido tan retante para los judíos, tan retante que el rey de ese territorio, si ustedes recuerdan, dijo: quiero el nombre de todas las personas que están construyendo este templo, porque él quería ejecutarlos. Ese comentario de parte del rey pudo haber sido humillante, intimidador y plantar temor. ¿Pero qué pasó? El Señor les dijo a los que construían: vayan con autoridad y háganlo. Y vean lo que el Señor dijo. Ustedes saben. En el versículo, si ustedes ven en el versículo 6, donde dice: tú, Tatanai, gobernador de la provincia que está más allá del Éufrates, como también Setar, Osnai y los demás, sus colegas y los jefes de la provincia, retírense de ahí. Ese es el rey que les ordenó: no los toquen, apártense de los judíos. Y dice: el gobernador de Judía y los ancianos de los judíos reconstruirán el templo de Dios en el mismo lugar. Déjenos trabajar. Estas son mis órdenes para esa reconstrucción del templo de Dios que hacen los ancianos de los judíos. Ustedes cubrirán los gastos de esos hombres escrupulosa y regularmente con la parte de los impuestos de la provincia. Lo que ellos necesiten, el tesoro real, tómenlo, proporciónenles cada día sin falta lo que ellos necesiten. Los sacerdotes de Jerusalén, todo lo que sea necesario para que los holocaustos que se ofrezcan al Dios del cielo, novillos, carneros, corderos, trigo, sal, vino, aceite, ellos necesitan tener todo. El rey hizo esa carta mandando todas esas órdenes a Tatanai para que atendieran a todos los judíos. Él ordenó. ¿Qué es lo que sucedía si no obedecían esas órdenes? Él dijo en el versículo 11 y 12. Si alguien desobedece esta orden, arrancarán una viga de su casa, lo amarran a su viga y a su casa. Será transformada en un montón de escombros. Que el Dios cuyo nombre habita en el templo de Jerusalén arrase con cualquier rey o cualquier pueblo que quiera destruir esa casa, menospreciando ese decreto. Yo, Darío, he dado esta orden, la que será ejecutada al pie de la letra. En medio de un tornado, en medio de una situación, el Señor trabaja con personas. En este pasaje bíblico que estamos leyendo, allí el Señor llamó a este rey para darle un decreto y decir, y todo lo van a pagar, todo lo que ellos necesiten construir, van ustedes a proveerlos. Y no quiero que les den ningún problema. Así es de que también Él los amenazó. Si ustedes no cumplen lo que yo les estoy diciendo, pagarán con la muerte. Es lo que dijo. Tomaremos su casa, destruiremos su casa y serán ejecutados en esa casa. Así es de que el rey dio esa carta, ese mandatorio, ese decreto. Y antes de que ese decreto fuera dado, antes de que él dijera, si no lo hacen, serán ejecutados. Ahora vean. Uno de mis profesores dice, decía este profesor, vivir fielmente en un mundo controlado por fuerzas extranjeras es posible, porque el Señor sigue siendo soberano y verá cómo se completan sus planes. El pueblo de Dios puede seguir su agenda como la ha hecho su pueblo durante siglos, aunque los imperios más fuertes de este mundo se opongan. Ustedes pueden seguir a Dios con confianza, no importa las circunstancias que tengan alrededor, porque Él sigue siendo el Dios soberano. Amén. Yo quiero que ustedes vean lo que está pasando en este pasaje. Los judíos regresaron en el año 538 a.C. El templo pasó por etapas de finalización. El templo fue en estaciones para ser completada. Primero construyeron el altar y después los cimientos y finalmente después de 15 años de inactividad empezaron a terminar el templo. Ahora, en el año, a principios 515 a.C., apenas un poco más de 70 años desde el año 586, el plan de Dios se había cumplido y se dedicó el templo. ¿Por qué les digo estos años? ¿Por qué 538 y por qué 515? ¿Por qué los he mencionado? ¿Se preguntan ustedes? Porque Jeremías, la profecía que se le dio a Jeremías era de 70 años para que se cumpliera esto. Tenían que ser 70 años que los judíos tenían que estar exiliados. La gente que no había sido fiel a Dios iban a estar fuera del exilio, de la protección de Dios. Estos 70 años se refieren a una o ambas de las dos medidas. Podría referirse al cautiverio del pueblo. El reino del sur fue invadido por primera vez y los primeros cautivos fueron llevados en 609 antes de Cristo. Así como hay varios momentos de exiliados que regresan a Tierra Santa. Un grupo aquí, otro grupo en menos meses, otro grupo en un par de años. Y así sucesivamente. Así también los judíos fueron deportados en varias etapas. No todos los exilios se tomaron en el 609, pero fue entonces cuando comenzó el proceso. Ciro se convirtió en rey de las tierras babilónicas y emitió a su edicto en el 539. Dicho de otro modo, 70 años después de los exilios iniciales. Así es de que empezó el año en que regresaran los judíos. También es posible que la profecía apunte el templo fue destruido en el 586 y se terminó a finales del 516 y principios del 515 para dedicarse. O de otra manera, han pasado casi 70 años desde la destrucción del templo. Personalmente, yo creo que los dos se refieren a la gente que fue exiliada y a la destrucción del templo. Que los dos son en referencia de cómo el Señor trabajó en los 70 años en medio de ese exilio donde ellos estaban fuera. Los dos apuntan una vez más que la mano de Dios trabajando en este proyecto en el cual Daniel, Shadrach, Meshach no fueron elegidos para que su ministerio fuera en el exilio. Ellos no fueron para vivir en ese exilio. Pero los que vieron el templo destruido, los que vieron los nuevos cimientos, los que vieron el altar, los que no fueron escogidos. Pero la mano soberana de Dios estaba trabajando aquí, trabajando en medio de todos esos eventos tan dolorosos. Él estaba ahí, exactamente como Él lo dijo, como Él lo profetizó, en medio de la confusión y del caos, en medio de la batalla, en medio del dolor y de la agonía del exilio, en medio de dolores, de corazones quebrantados, Dios los trajo de regreso exactamente como Él lo dijo. La mano de Dios dirige todo. La mano de Dios estaba dirigiendo en maneras maravillosas. En el verso 14, el autor de Ezra dice, nos dice lo que sucede. Nos dice que ellos terminaron edificando el templo. Fue terminado al tercer día del mes de Adar, en el sexto año del reinado de Dios. Si Dios lo dice, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El siguiente versículo lo dice, y en el decreto de Ciro y de Darío, ese templo fue terminado. Ahora ustedes, ¿se han fijado de un error ahí? Porque en este punto, allí Adar ya no estaba en vida. Ahora bien, el autor, el escritor de Esdras y de Nehemías, mientras él escribía, él incluyó a Adar. Hemos visto a Cyrus y Darío, pero ahora el escritor dice que bajo el mandato de Dios y al decreto de Ciro y de Darío, y después de 100 años, Dios hizo todo esto. ¿Por qué Él incluyó los nombres de los reyes? ¿Por qué quería Dios que se pusieran los nombres de esos reyes aquí? Porque Dios trabajó a través de los reyes de Nabucodonosor, del exilio. Él trabajó usando los corazones de estos reyes para que se cumpliera todo lo que Dios quería que se hiciera en el momento que se debería de hacer. Allí había esos reyes paganos. Ahí, donde estaba ese rey que quería matar a todos los niños de 2 años. Cuando aquel rey pagano dijo, quiero que vayan a casa, quiero que se vayan. para cumplir la promesa de Dios. Dios tiene ese hábito de usar las cosas alrededor de nosotros que no escogemos nosotros mismos para que se cumpla su voluntad de nosotros. ¿Y por qué incluyó aquí el Señor a Ciro y a Darío? Porque su tiempo no es nuestro tiempo, porque él no había terminado todavía. Él siguió trabajando, Dios, pero él nos está diciendo aquí que él sigue trabajando, que él ha trabajado desde el tiempo, desde el principio. Dios sigue trabajando a través de todos los reyes y de todos los presidentes y de toda persona que esté en el gobierno. Cuando Dios dice que voy a hacer algo es porque se va a hacer como él lo dice. No significa que lo va a hacer en el tiempo que estamos viviendo en esta vida, sino que Dios es santo y no puede mentir. Y Dios no anda con titubeos. Él lo que dice lo cumple y va a suceder. La gente de Dios puede tener fe y confianza en Él. No importa lo que vean alrededor de Él, porque Él es completamente más que suficiente para toda tormenta que tengamos enfrente. Él abre el camino. Él lo hace una y otra vez y otra vez. Amén, amén, amén. En esta historia tan particular, llegaron y el templo ya estaba terminado. Y la gente de Dios llegó y dedicó el templo. Llegó el pueblo de Israel. Llegaron y se llenaron de gozo. No se pueden imaginar. Ellos estaban recordando el templo destruido. Pero antes de ser destruido, recordaban las danzas, los gozos, la alabanza al Señor, y aquel templo se había destruido. Pero aquí una vez más, el Señor les cubrió, les ayudó en medio de todo para reconstruir el templo. En medio de esta victoria, estaban gozándose de la mano soberana de Dios por lo que estaban viendo alrededor de ellos. Ellos celebraron con gozo. Y mientras estaban celebrando con ese gozo, ellos ofrecieron sus sacrificios, sacrificios donde ellos sacrificaron esos 12 animales que representaban las 12 tribus de Israel. Así es de que todo Israel estaba regresando. Ofrecieron la ofrenda que pudieron. No era una ofrenda tan grande como la que la gente podía ofrecer en el templo de Salomón. No era así. Pero aún así sacrificaron el cristianismo de lo que podían ordenar, de lo que podían dar. Y mientras ellos sacrificaban, fíjense que ellos estaban dando. No podían dar lo que daban antes cuando el reino estaba unido. En aquel tiempo donde estaba David y Salomón, era una riqueza, había mucha plata, mucho oro, pero ellos habían sido exiliados. Se les había quitado, lo habían perdido por haber sido desobedientes. Pero cuando regresaron a Dios, dieron su sacrificio con lo que ellos tenían, con lo que ellos podían. Ahora, nuestra cultura en los Estados Unidos, hablando cristianamente, nosotros no hablamos mucho acerca de sacrificios. Nosotros hablamos acerca de otras cosas, acerca de cómo hacer una iglesia crecer, o hablamos de cómo a mí no me gusta la alabanza aquí, o no me gusta cómo se comportan aquí. No, hay que hablar acerca de sacrificios, de alabarle al Señor. De verdad, alabarle al Señor es verdad. Nos ponen en la manera de cómo nosotros debemos conectar la palabra sacrificar y la palabra gozo. es de cómo debemos de nosotros avanzar. A lo mejor ustedes sacrifican, dicen, no voy a comer esto que me hace malo y voy a comer esto que me es mejor. Eso es algo que ustedes quieren hacer para algo beneficioso en su cuerpo. Pero no estamos hablando aquí acerca de sacrificios como esos. Están hablando acerca de sacrificios que son los mejores animales, los mejores ganados, para que se dieran y esos fueran ese incienso, ese aroma agradable a Dios. ¿Por qué? Porque en ese sacrificio ellos mostraban lo que ellos amaban y llegaban y sacrificaban es lo mejor, con mucho gozo, con mucho amor lo daban para demostrar el gozo al Señor. Yo quiero que consideren cómo vamos a entender este pasaje, porque lo vemos todo el tiempo. Tal vez no hablamos acerca de esto en la iglesia, pero lo vemos todo el tiempo. ¿Cuántos niños? Déjenmelo, lo trato de explicar. ¿Cuántas veces vemos que un padre sacrifica una y otra vez por sus hijos, por el bienestar de sus hijos? ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Están edificando? ¿Qué? ¿Qué están tratando de hacer? Edificar y decir, yo ya hice todo esto por ti, ahora tú vas a hacer esto para mí. ¿Eso es lo que esperamos de nuestros hijos? ¿No? ¿Por qué un padre sacrifica su tiempo, su amor, su cansancio una y otra vez por ese hijo? ¿Por qué? Porque los amamos. Porque amamos a nuestros hijos. Y eso lo vamos a hacer porque amamos a nuestros hijos. Y lo vamos a hacer una y otra vez. ¿Sabe? Tengo un amigo que él estaba, bueno, cuando se casó. Y cuando él se casó, dijo, no sabía yo cuánto era yo, cuánto pensaba solamente acerca de mí. Era solamente yo. Pero ahora que me casé, ahora tengo que pensar en mi otra persona, en mi pareja. Y luego cuando tienes hijos, entonces es más, tienes que pensar acerca de tus hijos. Ahora tengo esta persona que está, esta pequeñita persona, mi hijo, mi hija, necesita que yo le limpie, que yo le dé de comer. Necesita, yo tengo que darle a esta persona. Y lo que tú le das a esta pequeñita criatura, ¿por qué le das a esta pequeña persona? Tú lo haces una y otra vez. Es porque amas ese pequeño ser tuyo. Tu amor está atado a sacrificios. El amor está siempre atado a sacrificios. Cuando tú amas, siempre vas a sacrificar. ¿De verdad? Siempre el amor nos lleva y nos acarrea sacrificios. Sí, tal vez me gustan esos clubs donde están mis amigos y amigas. No. ¿Saben qué? Es primero y antes que nada mi hijo, mi esposa, mi familia. Antes que irme a perder allá, yo he visto mis hermanos y hermanas que la vida en sacrificio es, ese es nosotros como creyentes. Sacrificamos nuestro tiempo para los que amamos. Por eso dice el Señor en Romanos 12:1. Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. No es acerca de nosotros, es acerca de nuestro Padre. Es como el Padre nuestro dice, Padre nuestro. Es acerca del Señor, es de nuestro Padre. Dice, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que sea su voluntad. Es acerca de nuestro Padre. Nosotros como cristianos, El sacrificio de nosotros es ofrecernos nosotros mismos, nuestra propia persona, como sacrificio vivo, dando amor por gracia. Jesús nos dice, para un cristiano el sacrificio y la alegría fluyen naturalmente, juntos, y cuanto más nos acercamos a Jesús, más cierto es eso. Así es cierto. Entonces el Señor dice, los justos le respondieron, Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber, ¿cuándo te vimos forastero y te invitamos a pasar? ¿O te vimos necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a visitarte? No. El Señor Jesús nos está diciendo que cuando nosotros le dimos de comer al hambriento, cuando le dimos de beber al sediento, cuando vestimos al que no tenía que vestir, cuando les dimos lo que ellos no tenían, ahí es cuando nosotros vimos al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el amor de Jesús nos hace dar. Allí nosotros. En este pasaje que nos muestra el Señor en Mateo 25:37, vemos cómo el Señor nos dice, cuando tú le diste de comer a alguien que tenía hambre, ahí está la comida. Estos hermanos en Cristo están tan cercanos a Cristo, a su amor, que no se daban cuenta que estaban sacrificando parte de sus cosas. Sacrificio es un pacto de amor. De acuerdo a lo que está escrito en el libro de Moisés, es decir, la ley, antes habían abandonado la palabra de Dios. Ahora ordenan sus prácticas según las Escrituras. Esto también es algo que podemos tener y que podemos hacer. Aquí nosotros estamos viendo que tenemos a la palabra de Moisés, lo que se había dado en esa ley. Nosotros también tendemos a hacer esas cosas. Y yo lo noto cuando no tengo la palabra del Señor fresca. Y es fácil para mí cuando no tengo la Escritura fresca. Y también he notado que es fácil ser engañado cuando no estamos frescos en la Escritura. Y he notado que mucha de la vana filosofía que va en contra del Evangelio, que Pablo y otros mencionaron en el Nuevo Testamento, se responde claramente con bastante frecuencia en la Escritura. ¿Saben? En el tiempo de Navidad del año pasado, o sea, hace algunos meses, había una amenaza en la cual salió, y era hablando acerca de Jesús, y mostraban a Jesús como si fuera una víctima. Ahora recuerden, cuando hablamos acerca de Jesús, estamos hablando a cual se le quitó la vida. Estoy pensando y expresándolo en cómo lo leí. Él fue uno al que se le quitó la vida brutalmente. Recuerden que cuando piensen en Jesús, piensen en aquellos en los que están oprimidos. Por ellos murió. No. ¿De verdad que Jesús no es así? Jesús no está en favor de la brutalidad, del abuso. No. Mis hermanos, tenemos que tener la palabra del Señor siempre presente y estable en nuestra mente y en nuestro corazón, porque nosotros no debemos ser engañados, porque vamos a ser engañados si no estudiamos la palabra del Señor. Entran otras filosofías y empieza a torcerse la palabra del Señor si no estamos escuchando y leyendo la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Es lo que dice el Señor. ¿Qué dice la Escritura? Él tomó todo nuestro pecado. Él, por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, todo fue, Él fue crucificado por nosotros, por nuestros pecados. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque Cristo murió por nuestros pecados, para traernos a Dios. Él fue puesto en la cruz, crucificado en la cruz. Y en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a lo que es la Escritura. Y esto no dice nada acerca de Jesús. Yo puse mi vida, nadie la quita de mí. Eso no dice la Escritura. La Escritura dice, cuando la leemos y cuando la conocemos, viene a nosotros. Y cuando viene una filosofía hueca y vacía, choca contra la piedra. La piedra que es Jesús. Porque ahí es donde está nuestra base. Está nuestra base en Cristo Jesús, en Dios, el Espíritu Santo, que son la Santa Trinidad. La Escritura es bastante buena para hacer lo que Dios pretende que se hiciera en la Escritura. La Escritura nos lleva a Cristo, al Dios uno, que Él es trino. La comunidad cristiana cuando viene a, porque yo he estado leyendo las confesiones de Agustín durante 9 años. Cuando era más joven, estaba convencido de que la sabiduría de los maniqueos de su época debía ser lógica. Pensó que debía ser verdad a través del testimonio de fieles creyentes como el obispo Ambrosio. Llegó a ver cuánto vacío estaba. Presentó sus mejores argumentos contra el obispo, pero sus argumentos siempre sonaron huecos contra la roca que apoyaba el obispo. Me sorprende la frecuencia con la que las Escrituras simplemente leídas y recordadas han tenido el mismo efecto en mí. Pablo la llama la Escritura del Espíritu por una razón. Amén. Nosotros necesitamos, allí necesitaban separarse de las prácticas inmundas de sus vecinos y necesitaban acercarse a Dios. Los israelitas que regresaron del exilio comieron, pero también los que se habían mezclado con sus nuevos vecinos. Ellos también regresaron, todos los que habían sido exiliados, todos los que alababan a Dios y todos los que se habían desviado de la palabra del Señor, todos aquellos habían también adorado los dioses. Como mencionamos anteriormente en Esdras, los vecinos trataron de adorar a Dios mientras mezclaban sus dioses en la mezcla. Algunos incluso adoraron a Adramalec y a Anamalec, y quienes, al igual que Molec, los adoraron, quemaron a sus propios hijos en adoración. Eso era terrible. Estos israelitas que mezclaron prácticas con sus vecinos, ahora se separaron de las prácticas inmundas de sus vecinos gentiles para buscar al Señor. Yo me acuerdo de que mi abuelo oraba. Oraba. No lo veía tan seguido, pero las veces que lo veía, yo también, porque él era pastor, lo oía orar. Y siempre que oraba, él decía, Dios, mi Señor, ayúdame a hacer las cosas que te complacen. Ayúdame, Señor, para caminar gozosamente en santidad y haciendo las cosas que te complacen. No puedo caminar en Dios y vivir en rebelión. No puedo. No debemos. Cuando estoy viviendo para el pecado, estoy viviendo por mi propia autoridad, por mi propio poder, por mi propia arrogancia. Cuando eso hago, cuando hago una vida en sacrificio a Dios, cuando estoy viendo a Dios, eso quiero decir que estoy viviendo para Dios. Quiero que entiendan mis hermanos cuál es la arrogancia y cuál es la humildad viviendo en santidad con el Señor. No podemos tener nada más. No podemos ser rebeldes. No podemos ser arrogantes. No podemos dejarnos desviar por las cosas de este mundo. Debo de tener la autoridad de Dios. Debo de tener su guianza. La gente de Dios tiene que ser distinguida y amada por la gente de Dios. Así como el Señor permitió que salieran del exilio los israelitas y permitió que edificaran el templo. Y cuando Él los llamó de regreso, igual nosotros vamos a vivir nuestras vidas sacrificando cosas, sacrificando amor, porque amamos al Señor. Y no vamos a ir buscando prácticas mundanas, sino que vamos a buscar al Señor. Este es como el Señor llama a su gente. Dios llama a su gente para vivir en intimidad con Él. Ahora, yo estoy casado. Y estando casado significa que yo vivo con otra persona. Y puedo decirte algunas cosas. Puedo decir, bueno, si yo fuera malo, diría, esta es mi casa. Y así las cosas van a suceder. Y yo voy a dar las órdenes. Y solamente yo tengo la razón. ¿Eso está bien? No, eso no está bien. Claro que eso no es sabio. Eso es una tontería. Y eso mostraría que es acerca de mí, de mi arrogancia. Mi casa, mi manera de ser, mi decisión. No, a eso no fuimos llamados, hermanos. Yo soy un esposo. Yo fui llamado, lo que dice en Efesios 5. Esposos, amen a sus esposas como el Señor ama a la iglesia. Cuando Él dice, esposos, amen a sus esposas como el Señor Jesús ama a la iglesia. Cuando Él dice, yo digo, oh Dios mío, ese versículo está muy alto. Porque ¿qué es lo que hizo Jesús Cristo por su iglesia? Él fue a la cruz. Y permitió que su creación lo escupiera, lo latigara, lo torturara, lo crucificara completamente desnudo, lo humillara. Y Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él amó la iglesia tanto que Él dio todo por la iglesia. Nosotros somos la iglesia. ¿Entendemos eso en matrimonio? Cuando venimos y vivimos en matrimonio con nuestra esposa y nuestro esposo, no debe de ser solamente acerca de nosotros. Es acerca de mí, de servir a mi esposa, o yo de servir a mi esposo. De servirnos nosotros, unos a otros, mutualmente. Si uno sirve al otro y el otro sirve al otro, algo maravilloso sucede en ese matrimonio. Algo hermoso. Eso era lo que tenía que ser el plan y el ejemplo de nuestra relación con Dios. Ser fieles a Él y solamente a Él. Nosotros hicimos un pacto cuando nos casamos en matrimonio. ser fieles a nuestros esposos y esposas, igualmente en amor con Dios, para que se haga su voluntad sobre nuestras vidas, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos. Acercarnos tan cerca al Señor a través de la Escritura, de la Palabra, de la Biblia del Señor, es así como vamos a escuchar, es así como vamos a entender, es así como se nos va a abrir el entendimiento. Básicamente, es una vida en santidad. Una vida en santidad es estar cerca a Dios, acercarnos lo más cerca posible al llamado de Dios. A eso nos llama el Señor. ¿Dónde no tenemos que temer? ¿Dónde no hay temor? Donde nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo largo, ni lo profundo, ni potestades, ni ángeles, ni espíritus de las tinieblas nos apartará del amor de Dios. Es acerca de confiar en Dios, buscar en el Señor con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas. Soberano Santo Dios, yo te doy gracias por la Escritura, por tu palabra, por tu mensaje. Dios, mi Señor, el gran yo soy. Hoy que leímos tu palabra, hoy que escuchamos tu mensaje, hoy, Señor, recuérdanos de hacer cosas que te agradan a ti. A veces estamos en situaciones que nos ponen en medio para agradecer a otras personas o agradar a otras personas. Hacemos lo contrario a lo que te place a ti. Ayúdame, Señor, a ser firme. Y para no complacer, Señor, lo que no te agrada con otras personas, dame el amor y la sabiduría para responder en esos momentos. Señor, ayúdame para vivir complaciéndote a ti. Ayúdame para acercarme más a ti. Recuérdame tu palabra. En el nombre de Jesús, yo te pido que tu palabra quede grabada en mi corazón. Yo quiero vivir una vida que te plazca. Tú eres santo, eres hermoso. Y fuimos creados a tu imagen, Padre. Hiciste, Señor, aquí en mi corazón, que sea tu templo, Señor, que sea tu morada, Espíritu Santo. Yo te doy tantas gracias, Señor, por tu gran misericordia. Y yo te pido que se haga tu voluntad hoy y siempre. Yo te pido, Padre, que tú bendigas la iglesia, tu gente. Y que nosotros, Señor, sin saber, ya estamos sacrificando para tu reino. Yo lo veo, Señor, en tu iglesia. Yo veo, Señor, mis amados hermanos y hermanas, cómo se sacrifican amando a sus amigos, a sus vecinos, a su familia, a sus compañeros de trabajo. Yo te pido, Señor, que tu voluntad se haga a través de nosotros, usándonos como piezas de barro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo te pido que siempre nos encuentres en agrado. Te lo pedimos en Cristo Jesús, santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, hemos terminado esta semana, pero el miércoles que entra va a haber oración, como siempre, a las 6:00 p.m. No voy a estar aquí, pero vamos a tener oración, como siempre. Vayan en la fuerza y en la paz de Dios. Voy a ser honesto. Cada que predico así, siento como si hubiera predicado duro. No, mis hermanos, es que quiero motivarlos, porque este Dios que tenemos puede tomar toda situación, no importa en la situación que estemos, para Él es absolutamente nada. Pueden tomar lo que sea el Señor, nada es imposible. Dios todo lo usa para bien. Todo lo que Él quiere es que nosotros estemos más cerca. Así es de que vamos esta semana y seamos sus hijos. Que su amor brille en nosotros, que su reino esté edificado en nosotros, porque nada puede detener la iglesia. Si nos sometemos a Él, se hace su voluntad. Amén.